Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 49 de la Sura de la Coalición. Creyentes, si os casáis con mujeres creyentes y luego las repudiáis, antes de haberles tocado, no tenéis por qué exigirles un periodo de espera. Proveedlas de lo necesario y dejarlas en libertad decorosamente. Esta ley se dirige a una de las cuestiones vitales de la familia y significa decir que Alá Todopoderoso ha declarado una excepción para la ordenanza de una mujer divorciada antes de la primera relación sexual en el matrimonio. Y ya que la pareja no ha convivido, no es necesario que la mujer divorciada espere el término de 3 ciclos menstruales para obtener su purificación. En otras palabras, tal mujer es libre de casarse con otro hombre inmediatamente después del divorcio. Como la ley ya especifica, el divorcio debe ser de una manera elegante, sin ningún tipo de odio, injusticia, crueldad y burla, que son todas no islámicas. También se aconseja al esposo darle la dote necesaria a la esposa divorciada, incluso si no ha tenido lugar la convivencia. Como dice en la ley 237 de la sura de la vaca, y si la repudiáis antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad de lo asignado, a menos que ella o aquel en cuya mano esté la conclusión del matrimonio renuncien a ello. También el divorcio no tiene que realizarse con los dichos y hechos inadecuados, sino que el hombre y la mujer deben alejarse con el respeto y lejos de cualquier violencia e insulto. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es una religión integral y tiene enseñanzas constructivas y específicas para asuntos familiares y éticos. Segundo, el divorcio tiene consecuencias negativas y la esposa debe ser compensada mediante un pago adecuado. Y tercero, según las enseñanzas del Islam, el divorcio y la separación deben ser de una manera elegante, sin violencia, mala conducta y odio entre los dos.
Ahora escucharán la aleya 50 de la sura de la coalición.
Profeta, hemos declarado lícita para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos, que han emigrado contigo, y a toda mujer queriente. Si se ofrece al profeta y el profeta quiere casarse con ella, es un privilegio tuyo, no de los otros creyentes. Ya sabemos lo que hemos impuesto a estos últimos con respecto a sus esposas y esclavas, para que no tengas reparo. Alá es indulgente, misericordioso.
Alá en esta aleya habla con el profeta sobre las mujeres que pueden casarse con él. De entre la familia se puede casar con las hijas de tías y tíos, tanto paternos como maternos, y de los no familiares. Se puede casar con cualquier mujer creyente y en relación con ambos grupos. Hay que determinar una dote que se paga a la hora del contrato matrimonial, o el hombre lo pagará después del matrimonio. En relación con las esclavas, hay que mencionar este asunto que el Islam no ha establecido un sistema de esclavitud. En aquel tiempo, la esclavitud era algo normal en todo el mundo. De esta forma que en las guerras, las chicas y mujeres que se capturaban, se convertían en esclavas y, naturalmente, el Islam no podía desatender de forma unilateral esta ley de guerra. Aunque esta religión celestial se esforzaba por anular el sistema de la esclavitud y trataba de establecer reglamentos y usar diferentes métodos. Uno de los programas del Islam era animar al pueblo a la liberación de las esclavas y respetarlas. Por esta misma razón, liberar a las esclavas se consideraba una buena medida. Esta visión provocó que los musulmanes se esfuercen por comprar y liberar a las esclavas o se casaban con ellas para impedir que sean insultadas por los demás. Esta ley además menciona un caso especial del matrimonio que solamente el profeta del Islam tiene el permiso, y es casarse con una mujer que quiere convertirse en su esposa sin recibir ninguna dote para que obtenga el orgullo de vivir con él. En este caso, si el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, también quería, podía establecer un contrato de matrimonio y casarse con ella. Es bueno que aquí aludir al caso de múltiples matrimonios del gran profeta del Islam y responder algunas acusaciones de los enemigos o las preguntas de los amigos desinformados. En la historia leemos que cuando el Hazrat Muhammad tenía 25 años, se casó con la Hazrat Khadija, que era mayor que él. Según la historia, hasta cuando ella estuvo viva, el profeta no se casó con otra mujer, aunque entre los árabes era normal casarse con otras mujeres. Cuando la Hazrat Khadija murió, el profeta tenía 53 años de edad. Eso significa que el Hazrat Muhammad convivió desde los 25 hasta los 53 años de edad solamente con la Hazrat Khadija. Los posteriores matrimonios del profeta del Islam fueron después del fallecimiento de la Hazrat Khadija. Si el profeta era un hombre caprichoso según la tradición de los árabes, no existía ningún obstáculo para que en su juventud tuviera múltiples matrimonios. El segundo caso es que todas las esposas del gran profeta del Islam después del fallecimiento de la Hazrat Khadija, excepto Aisha bint Abi Bakr, eran viudas. Esto muestra que el profeta no seguía a las mujeres jóvenes y vírgenes, sino que sus matrimonios se realizaban con el objetivo de cobijar a las mujeres viudas y mayormente con su petición. De esta ley aprendemos que, primero, todas las personas necesitan casarse y no se puede privar a ninguna persona del matrimonio y en las relaciones sexuales, incluso si es una esclava de guerra. Segundo, el Islam ha puesto la dote como una garantía para el matrimonio de las mujeres para que sus derechos financieros no se pisoteen. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
En los últimos meses, el régimen de Israel ha duplicado la represión contra los palestinos residentes en Cisjordania ocupada y en Jerusalén al-Quds. Y es que a medida que ha reforzado su campaña de asesinatos, detenciones y también demoliciones, ha emprendido además una campaña feroz para cerrar diferentes organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos activos en los territorios ocupados, que documentan las diferentes violaciones de derechos de los palestinos cometidos por los soldados de la ocupación. En su crimen más reciente, el régimen ha allanado y clausurado las sedes de 6 organizaciones palestinas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy nos vamos a centrar en los intentos del régimen de Israel para acallar y amedrentar a los diferentes grupos civiles palestinos que documentan los crímenes en los territorios ocupados. Aquí comenzamos.
A finales de 2021, el régimen israelí, en un acto duramente criticado por la comunidad internacional, declaró a 6 ONG palestinas como organizaciones terroristas, aunque hasta el día de hoy Tel Aviv no ha presentado documentos que prueben sus alegaciones En la madrugada del 18 de agosto de 2022, sus fuerzas irrumpieron por la fuerza en las oficinas de estas ONG en Ramallah e incautaron documentos y materiales. Incluso sellaron con una placa metálica la entrada a algunas de ellas. Las fuerzas israelíes allanaron las sedes de Al-Haq, Centro de Investigación y Desarrollo Bizan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, Defensa Internacional de la Familia, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, ADAMER. Los trabajadores de estas ONG subrayaron su intención de seguir trabajando y no dejarse intimidar.
Shavan Jabarin, director general de Al-Haq.
We didn't get our legitimacy.
No obtuvimos nuestra legitimidad de la fuerza ocupante israelí o de sus comandantes militares. Nuestra legitimidad es de las víctimas y de nuestro trabajo y de nuestra gente. Yo espero todo de esta ocupación, que lo hagan, si quieren, pueden. Ellos pueden hacerlo, pero no me silenciarán, no me pueden silenciar, ni en la cárcel ni fuera de la cárcel.
Se nos ha ordenado cerrar precisamente porque brindamos servicios a las víctimas del violento sistema de ocupación, el apartheid y el colonialismo de colonos israelíes. Resistiremos y continuaremos nuestro trabajo. La comunidad internacional debe apoyarnos. Israel sabe que la sociedad civil palestina es un jugador fuerte y siente que estamos haciendo algunos progresos a nivel internacional, aunque lo que hemos logrado es poco. Quieren que dejemos de funcionar.
El operativo israelí se desarrolló en Ramallah, en el área A de la Cisjordania ocupada, donde las tropas israelíes, en principio, solo pueden acceder por cuestiones de seguridad, en coordinación con la autoridad palestina. El gobierno palestino calificó la operación como un delito y ataque flagrante, no solo contra organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos palestinas, sino también contra las organizaciones internacionales.
Mohammad Eshtaye, primer ministro de Palestina.
This is a comprehensive war on us.
Esta es una guerra amplia contra nosotros como Estado de Palestina, contra las instituciones del Estado de Palestina. Además, esto no es solo una ONG, es una institución del Estado de Palestina. Y por lo tanto, mientras trabajen en el marco de la ley, estaremos con ellos y los apoyaremos. Y deseo que continúen con su trabajo y su rutina diaria en el marco de los programas que llevan a cabo.
Israel alega que las seis ONG actúan desde hace años como brazos del Frente Popular para la Liberación de Palestina, al recaudar fondos y reclutar miembros para ellos. Pero estas organizaciones apelaron su calificación como terroristas, al no haber presentado las autoridades israelíes ninguna evidencia al respecto, según un informe clasificado de la CIA de Estados Unidos, obtenido por el periódico británico The Guardian, no se han encontrado pruebas para respaldar las alegaciones de Israel de que las ONG son afiliadas al terrorismo.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@ElíasSananidi. Tengan en cuenta que las tropas israelíes actuaron en lo profundo del Área A de la Autoridad Palestina bajo el Acuerdo de Oslo, que supuestamente es totalmente soberano bajo control palestino. Este es un acto de piratería que se está cometiendo bajo las narices de todo el mundo que no hace nada más que mirar. @FalganaSa. Es insoportable esta impunidad y esta crueldad, y el mundo está mirando hacia otro lado. @MichelHashim1. Libertad de expresión, la única democracia en Oriente Medio, solo para algunos, ciertamente. No para los palestinos. @AhmadHaney. No se puede esperar mucho de estos cobardes sionistas. @RosyLuce2. Israel es un estado de apartheid. Los palestinos tienen derecho a defenderse. @delbahri, criminales. @RHRENK. No podemos permitir que los defensores de los derechos humanos sean clausurados debido a alegaciones infundadas e ilegítimas hechas precisamente por aquellos garantes de derechos que los defensores de los derechos humanos están trabajando para que rindan cuentas. @MariaBleu. La Unión Europea debe dejar de utilizar los impuestos europeos para financiar los crímenes israelíes. Detengan todas las exportaciones israelíes a la Unión Europea. ¡Qué vergüenza para la Unión Europea, criminal!
Para el análisis, me acompaña Paulo Jofre Leal, es analista internacional. Nos acompaña desde Santiago, en Chile. Paulo, bienvenido. Paulo, ¿qué objetivos persigue Israel al allanar las oficinas de organizaciones pro derechos humanos palestinos?
Bueno, los objetivos, la meta que persigue Israel, primero es amedrentar a los que trabajan en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Es violar el trabajo fundamental que realizan y tratar de acallar sus voces, invisibilizar sus imágenes que muestran el horror del ocupante nacional sionista en su política de ocupación y colonización de Palestina. El objetivo es muy claro, es acallar las voces, que no se muestren las imágenes, que no haya una voz de denuncia, que la población no sea capaz de darle a conocer al mundo los crímenes que comete Israel. Lo han hecho permanentemente y, sin embargo, el pueblo palestino, las organizaciones, la sociedad en general, siempre encuentra el camino de mostrar el horror del régimen israelí que comete sus crímenes, sus violaciones, los asesinatos permanentemente. Pero el objetivo principal es amedrentar e impedir que se denuncie, que se revele y se dé a conocer los crímenes del nacional-sionismo.
Pablo, y con todo y esto, ¿cree que la sociedad civil palestina doblegará ante las intimidaciones y acosos de los soldados israelíes?
No, en modo alguno. No lo ha hecho, no lo hace y no lo va a hacer, menos a futuro, pues la labor de resistencia de la sociedad civil palestina es parte componente de la resistencia general, que incluye también lo militar, ¿no? Pero la sociedad civil, en su trabajo, en su resiliencia, en el vivir día a día, no se va a doblegar como no lo ha hecho. Porque esta sociedad está decidida a darle a conocer al mundo que el pueblo palestino está más vivo que nunca, que la lucha, que la resistencia no va a terminar hasta expulsar el último invasor. Y eso implica también dignificar aún más el nombre de Palestina, su capital, Al-Quds, Jerusalén, sus ciudades en toda Palestina, permitir el retorno a sus refugiados. Por tanto, el doblegarse no es parte del vocabulario del pueblo palestino. Por más intimidaciones, por más acoso, por más crímenes, por más tortura, por más secuestros, por más detenidos que tenga la sociedad palestina, no se ha intimidado y no lo va a hacer porque es parte componente de la lucha particular del pueblo palestino, pero sobre todo de un concepto muy importante. El pueblo palestino es un pueblo resiliente y eso lo sabe muy bien el sionismo.
Con todo eso, Pablo, que han vivido, ¿qué mensaje transmite la irrupción de los israelíes a las oficinas de las ONGs en el área A de Cisjordania, considerada además bajo control total palestino?
Bueno, el mensaje a transmitir es que ellos creen que pueden hacer lo que les viene en gana. Pero también transmite la necesidad de exigir a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna Cisjordania, el cese de toda coordinación de seguridad u otras conductas de relación que tenga con el ocupante. No es posible aceptar que el colonizador, el invasor, entre en el territorio que se supone está bajo control absoluto palestino, violando el derecho internacional. Y si ello sucede, es por estas relaciones viciosas y necesarias de terminar, de algunos políticos palestinos, como los de la Autoridad Nacional Palestina, que parecen haber olvidado que con el enemigo sionista no se puede llegar a acuerdos para que violen su territorio. La irrupción del ejército ocupante en Cisjordania, y en específico en la zona A, está destinada a aterrorizar a la población e impedir el trabajo de denuncia. Ese es el mensaje que siempre quiere dar este régimen criminal, que le dice al mundo, hacemos lo que queremos porque la ONU, porque los vociferantes que hablan de respeto a los derechos humanos, franceses, británicos, alemanes, la Unión Europea y otros, no tienen poder sobre mi impunidad criminal, dicen los sionistas. Ese es el mensaje que quieren transmitir al violar el territorio palestino, las oficinas de organizaciones no gubernamentales y todo aquel destinado a denunciar los crímenes del sionismo.
Así están las cosas. Pablo, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Las ONG acusadas de ser grupos terroristas tienen décadas de experiencia en el activismo social en los territorios palestinos, y todas ellas eran socias de respetadas organizaciones internacionales y recibían fondos del exterior, sobre todo europeos. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, denunció como inaceptables las redadas de las autoridades israelíes contra organizaciones civiles palestinas.
La Unión Europea está comprometida en su apoyo a la sociedad civil, que contribuye a generar confianza entre israelíes y palestinos. Se mantiene firme junto a organizaciones no gubernamentales para defender el derecho de expresión y asociación en los territorios ocupados. En este sentido, rechaza las acusaciones de apoyo al terrorismo, después de que el año pasado una serie de organizaciones fueran designadas como tal, incluso algunas que reciben fondos europeos.
El diplomático también volvió a pedir a Israel que presente pruebas que confirmen sus alegaciones sobre las organizaciones allanadas.
Hemos sido claros con las autoridades israelíes con esto. Junto con muchos Estados miembros de la Unión Europea y otros socios, se deben presentar pruebas convincentes. De lo contrario, actuaríamos en consecuencia. Mientras tanto, es crucial garantizar que la legislación antiterrorista no socave la sociedad civil y su valioso trabajo para construir sociedades más justas y pacíficas.
El comunicado del alto representante llega después de que 9 Estados miembros de la Unión Europea, España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia mostraran en un comunicado conjunto su apoyo a las organizaciones perseguidas y clausuradas por Israel.
Las acusaciones de terrorismo deben tratarse siempre con el máximo rigor. Las designaciones fueron sometidas a una extensa y cuidadosa evaluación. No se recibió información sustantiva de Israel que justifique revisar nuestra política hacia las 6 ONG palestinas sobre la base de la decisión israelí de designarlas como organizaciones terroristas.
La ONU también rechazó las acusaciones israelíes contra las ONG palestinas.
A pesar de las ofertas de revisar las acusaciones para determinar si los fondos se han desviado, las autoridades israelíes no han brindado ninguna evidencia convincente a las agencias de la ONU ni a las ONG asociadas que trabajan en los territorios palestinos ocupados para respaldar estas designaciones.
En Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden se limitó a expresar su preocupación por la situación. Debido a esta postura débil, un total de 288 líderes y organizaciones estadounidenses de justicia social, derechos civiles y de derechos humanos exigieron al gobierno que condene de forma inmediata e inequívoca la reciente decisión israelí. En una carta conjunta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, los 288 signatarios señalaron:
manchar la promoción y defensa de los derechos humanos como actividad terrorista es una táctica peligrosa y gastada de los regímenes autoritarios y una maniobra política vergonzosa para socavar el trabajo vital de estas organizaciones. Estas acciones del gobierno israelí son un claro ataque a los derechos humanos. Como tal, lo instamos a emitir un rápido rechazo a este ataque sin precedentes contra las organizaciones palestinas de derechos humanos y el intento del gobierno israelí de cerrar, deslegitimar, aislar y enfriar un creciente movimiento de derechos humanos.
Nos acompaña ahora para el análisis desde Pasto en Colombia, Carlos Santamaría. Es analista político, analista internacional, investigador y articulista. Don Carlos, ¿por qué Tel Aviv no presenta pruebas para poder convencer a sus aliados occidentales de que las diferentes organizaciones no gubernamentales palestinas son terroristas? ¿Qué espera Akal de la comunidad internacional si se evidencia que Israel ha planteado alegaciones para silenciar a la sociedad civil palestina?
Como no posee ninguna evidencia de que las ONGs son terroristas, solo puede denunciar en el aire, a través de los falsimedios, y crear una campaña mediática falsa. Es decir, no posee esa posibilidad. Sin embargo, se aprovecha de que la comunidad internacional como tal no existe, igual que la ONU no tiene poder. Se puede silenciar este proceso en la medida que la hegemonía unipolar pueda afectarlo. Afortunadamente, hay un mundo multipolar con Siria, con Irán, con Rusia, con China, que están demostrando lo que ocurre allá. Desafortunadamente, hay un grupo de países que se declaran neutrales o por cobardía o por temor, que todavía no han ingresado a este proyecto de ONGs para denunciar lo que ocurre en esa Palestina como cárcel agredida en el mundo por el sionismo.
Con todo esto, don Carlos, ¿cómo las diferentes ONGs palestinas pueden continuar sus tareas bajo el ambiente de intimidación y acoso que se le ha creado por parte del régimen de Israel? Porque además, ¿qué busca Tel Aviv con todas estas medidas?
El régimen sionista busca cuatro acciones. Sus medidas lo que intentan es, primero, aterrorizar a las familias para que las madres, los padres, le digan a los jóvenes no sigan en esto. Por otro lado, intentan hacer un debilitamiento de esa moral patriótica que ellos tienen. Y asimismo, lo que le dicen a este pueblo sometido por la fuerza y la violencia, que ellos tienen total inmunidad. Por eso las ONG saben que deben trabajar en condiciones muy difíciles. Sin embargo, hay tres aspectos que se pueden en este momento tomar en cuenta. Primero, seguir insistiendo en este componente espiritual que crea una fortaleza moral de conciencia que hace que se continúe en este proyecto. Por otro lado, hay que inundar de ONGs transparentes a Palestina, para que llegue el momento en que no puedan rechazar a todo el mundo. Y por otro lado, todos nosotros tenemos que continuar en la campaña mediática transparente, propositiva, para denunciar las violaciones de los derechos humanos de este pueblo palestino que no tiene temor, sin embargo, es eliminado por esa violencia cruel.
Precisamente de denuncias, don Carlos, 288 líderes y organizaciones pro derechos humanos de Estados Unidos, en una carta dirigida al presidente de ese país, ha pedido acciones inmediatas y sobre todo concretas para acabar con la persecución israelí de la sociedad civil palestina. ¿Usted cree que la administración de Joe Biden tomará medidas para presionar a Tel Aviv? Incluso uno se pregunta, ¿será que puede haber castigos?
Joe Biden se ha declarado sionista consumado. Es decir, él seguirá en esa misma línea. Y aún más, él ya no dirige el país porque ha perdido toda su capacidad cognitiva. El que haya dicho que su hijo falleció en Irak producto de la violencia, y todos se saben que fue producto de una enfermedad, indica que no está pensando el país. Obviamente es el lobby israelí que maneja a las élites en Estados Unidos las que están direccionando todo este proceso. Por eso esas ONGs tendrían que, además de enviar la carta, ver en qué forma pueden ir de una u otra manera a Palestina para hacer allí todo su trabajo. Realmente ese lobby poder que hay en Estados Unidos no tomará ninguna medida y sabemos que seguirán subordinando al gobierno estadounidense y también a su subalterno, que es el régimen sionista de Israel.
Opinan los expertos. Don Carlos, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué dice la prensa internacional? A ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo abordan el tema de este episodio de la causa palestina.
www.france24.com. Israel allana y clausura 6 ONGs palestinas catalogadas como terroristas. English.news.cn. El primer ministro palestino dice que el cierre de las ONG palestinas por parte de Israel es nulo e ilegal. www.hispantv.com. Unión Europea pide a Israel que se dé pruebas del terrorismo de ONG palestinas. www.humanrightwatch.org.news. Carta conjunta al presidente Biden pidiendo acción inmediata tras los ataques del gobierno israelí contra la sociedad civil palestina.
Hace casi un año abordamos en este programa la criminalización de las diferentes organizaciones pro derechos humanos palestinas y en general la sociedad civil palestina por parte del régimen de Israel. Una medida muy peligrosa que tiene como objetivo silenciar a los palestinos que documentan y también difunden en el mundo los crímenes cometidos a diario por las fuerzas de ocupación contra la comunidad palestina. Desafortunadamente, hoy abordamos un paso más peligroso del régimen: el allanamiento y cierre de diferentes ONGs palestinas. Sin duda alguna, si el año pasado la comunidad internacional hubiera tomado las medidas necesarias y sobre todo punitivas contra Tel Aviv, ahora no habríamos sido testigos de este nuevo paso de Israel. Ahora hay que ver qué harán los países autoproclamados defensores de los derechos humanos para proteger los derechos más básicos de los palestinos. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado a la ciudad de Mashhad para conocer uno de los museos más bellos de Irán, a saber, el Museo de Astanqut Razavi. Acompáñenos. Mashhad es la capital de la provincia de Khorasan Razavi y la segunda ciudad más grande e importante de Irán después de Teherán, que se encuentra en el noreste de Irán. Una de las razones más importantes que ha contribuido al crecimiento de esta metrópoli es la existencia del Santo Santuario del Imán Ali ibn Musa al-Reza, el octavo imán de los musulmanes chiíes, que fue martirizado en el año 203 de la Hegira Lunar, 808 después de Cristo, y su santo cuerpo fue enterrado en esta ciudad. El santuario del imán Reza, la paz de Dios sea con él, es conocido como uno de los lugares religiosos más grandes del mundo. El Museo de Astanqut Razavi en Mashhad es un tesoro valioso que alberga valiosas obras históricas y religiosas en su corazón. El museo ahora incluye una colección de diferentes museos, pero en el pasado solo era un solo museo. El primer edificio del Museo de Astanqut Razavi fue inaugurado en el año 1324 de la Hegira Solar, correspondiente al año cristiano de 1945. Fue construido por André Godard en una superficie de 1024 metros cuadrados. Pero en los años siguientes, el Museo Astanqut Razavi se expandió tanto que ahora los museos de Astanqut Razavi tienen un área total de más de 17.000 metros cuadrados y está compuesto por los Museo Marcasí o Central, el Museo del Corán, el Museo de Obras Exquisitas, el Museo Especializado de Alfombras y el Museo de Antropología. Estos valiosos museos contienen más de 8.000 piezas exquisitas. Podemos mencionar el histórico Sangab, gran recipiente de piedra lleno de agua que en el pasado se utilizaba para hacer abluciones o beber. También tiene puertas de madera, oro y plata, altares dorados, alfombras textiles, monedas, sellos, entre otros.
El Museo Astanqut Razavi, situado en el santuario del Imam Reza, la paz sea con él, en el patio Kosar, contiene una de las mayores colecciones y tesoros históricos. Lo que hace diferente y único a ese museo de otros es el amor y la espiritualidad que se vive en su ambiente, ya que todas las obras donadas a ese museo indican la devoción y creencia de la gente hacia el dueño de ese lugar, es decir, el Imam Reza. Visitar cualquier museo del complejo de Museo de Astanqut Razavi necesita algunas horas y en este programa solo abordamos una parte. Iniciamos nuestra visita en el Museo Marquesí o Central. El Museo Central de Astanqut, con 4 pisos, abarca 11 tesoros especializados. Desde cerámicas hasta monedas y billetes y bellos sellos podemos ver en sus diversas secciones. El tesoro de la colección de objetos de piedra y cerámica es una de las partes más bellas del Museo Central de Astanqut, donde se conserva la primera lápida funeraria atribuida al santuario del Imam Reza. Esta piedra, finamente tallada y hecha de piedra blanca jabonosa, contiene un texto de altar en el medio y 2 inscripciones en el margen en la escritura kufi. El nombre del constructor, Abdullah ibn Ahmad Qara, está grabado sobre esta lápida sepulcral. El próximo tesoro que visitaremos en el Museo Central de Astanqut es el tesoro de pinturas y las artes visuales. Esta sección
Es una de las partes más coloridas del museo que atrae la atención de toda la audiencia. En este tesoro hay 30 pinturas de artistas iraníes y extranjeros en diferentes estilos de naturalismo, nigargarí o miniatura persa y abstracto. Entre las pinturas de esta sección podemos mencionar las obras de Kamal al-Mulk, el famoso pintor del periodo Qajar, William James y B.W. Leder. El tesoro de sellos y billetes es otro tesoro especializado del Museo Central de Assaneghotz. En este tesoro se encuentran más de 422.000 piezas de sellos y otros artículos postales, 14.000 hojas de billetes y 27.000 monedas que están expuestos al público en la sala de exhibición, aunque la mayor parte se guarda en el reservorio del tesoro. Entre las obras más singulares de esta sección podemos mencionar dos monedas de plata relacionadas al tiempo de Velayat Ahdi o nombramiento como sucesor de Imam Reza, la paz sea con él. Después de que el imam se vio obligado a aceptar ser el sucesor de califa Abbasí Mamun, estas monedas fueron acuñadas en Samarcanda en el año 202 de la Hijra Lunar y después en Isfahán en el año 203 de la Hijra Lunar.
Después de visitar el Museo Central de Assaneghotz, llegamos al Museo Especializado de Alfombras, el cual consta de 4 pisos, 3 de los cuales tiene espacios para la exhibición y el otro es un taller. Con un área de 6.647 metros cuadrados, es uno de los museos especializados en alfombras más grandes del mundo. En este museo se exhiben 57 alfombras y tapetes iraníes más singulares que pertenecen a diferentes periodos de la historia persa. Alfombras desde el periodo safávida hasta ahora se encuentran entre las obras maestras más exquisitas del arte. El propósito del establecimiento de dicho tesoro es familiarizar a la gente con las artes originales del tejido de alfombras y varios tipos de tejido a mano. Una alfombra de la era safávida con una historia de 5.000 años, denominada la alfombra Hafharsh Ech, Siete Ciudades de Amor en español, de la segunda mitad del siglo XIV después de Cristo, figuran entre las distinguidas alfombras de este tesoro. El Museo del Corán y las obras exquisitas de Assaneghotz, que se encuentra en un edificio separado, es otro museo del complejo del Museo de Assaneghotz Razavi. Inaugurado en el año 1364 de la Hijra Lunar, 1985 de la Era Cristiana, es un edificio en un área de 1.000 metros cuadrados con el título Tesoro del Corán y Obras Preciosas. En este tesoro se conservan páginas únicas de los ejemplares exquisitos del Corán atribuidos a los manuscritos del Imán Ali, el Imán Hassan, el Imán Hussein, el Imán Sayyad, el Imán Reza y todos los imames chiíes. Además, algunas partes de este museo están dedicadas a obras donadas por grandes figuras iraníes, incluido un regalo de los amantes de la República Islámica de Irán al líder persa, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien a su vez lo donó al Museo de Assaneghotz Razavi. En este mismo sentido, el maestro Mahmoud Farshian, artista pintor contemporáneo iraní, donó 15 de sus pinturas al Museo de Assaneghotz Razavi, las cuales también se exhiben en esta sección al público.
Museo de Antropología de Assaneghotz Razavi es otro museo de ese complejo que se encuentra en el lugar del antiguo baño de Mahdi Goli Beik, ubicado en el lado occidental del Santo Santuario del Imam Reza. Este baño fue utilizado desde el periodo safavida hasta el año 1368 de la era lunar, es decir, 1989 de era cristiana, casi 4 siglos antes, para la purificación de los peregrinos y lugareños del santuario Razavi. Olivier fue el que donó este baño a Stanehod Razavi. Finalmente, tras registrarlo como patrimonio cultural de Irán, el baño fue reconstruido y en 1385, es decir, 2006, cambió su función como museo de antropología. La ropa tradicional de varios grupos étnicos, las vestimentas de baño cosméticos, accesorios de baño, los artículos utilizados para iluminación, aparatos de calefacción, utensilios de metal e imágenes de diferentes empleos tradicionales y un cuadro al óleo que muestra una escena de cafetería figuran entre obras exhibidas en este museo. Dicha pintura al óleo representa la escena que Siavash, un mito iraní, entra al fuego. Esta hermosa obra de arte fue creada por Hassan Esmailzadeh. En 4 palabras, podemos decir que el complejo de museos de Stanehod Razavi tiene más de 1 millón de visitantes cada año y es una de las colecciones del museo más grandes y ricas de Irán, cuyos objetos históricos representan una variedad de artes y artesanías realizadas por artistas iraníes durante los últimos 10 siglos del periodo islámico de Irán. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo haya disfrutado. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.